Cada jueves en Graffiti nos vamos hasta Iruña, donde nos espera la escritora y periodista Irati Jiménez. Irati, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal de polen por Iruña, Irati?
Bien, hace pues un día fantástico, esta especie de primavera que está haciendo, o sea que horrible por el cambio climático, me imagino.
Sí, y tanto.
Pero
dicen
pues,
que se acaba, ¿eh? Que no el cambio climático, claro,
no.
Que se acaba esta primavera, ¿no?
Me imagino, sí, no puede durar eternamente.
No. Ay, qué bonito sería primavera per siempre.
Sí.
Bueno, Irati, que hoy cambiamos de tercio, ¿no? La semana pasada hablamos de Federico García Lorca para centrarnos, pues no tanto en su poesía, sino en su talla humana. Fue súper emocionante, además lo que vivimos el pasado jueves. Y esta semana, pues volvemos con un personaje histórico.
Y también vamos a intentar centrarnos en un aspecto de su vida pues no tan conocido. Quizá porque ese aspecto de su vida tiene que ver o tendría que ver con fuerzas sobrenaturales y nos exige lo que se llama cierta suspensión de verosimilitud. O quizá porque su carrera como decimosexto presidente de los Estados Unidos ya es lo bastante interesante como para pasar por alto pues otras visiones sobre su persona.
Cierta suspensión de verosimilitud, cómo me gusta eso.
Bueno,
quizá las personas más avispadas de la audiencia ya sepan de quién vamos a hablar y lo han adivinado. Abraham Lincoln.
Si se saben los presidentes por número, lo habrán adivinado, efectivamente.
Sí, ¿no? Como los jugadores de la liga, los ríos, los montes y tal. ¿Tú pues, te lo sabes, Irati? ¿Tú eres capaz?
No, me sé algunos, no me sé todos.
Pero te pega, ¿eh?
Sí, sí, mi parte friki reconozco sí, que le pega, sí. Lo que pasa es que no se me dan muy bien los números.
Vale.
Abraham Lincoln fue el hombre que firmó el acta de abolición de la esclavitud, el que presidió el gobierno federal yanqui durante la guerra civil que se declaró pues, cuando los estados rebeldes del sur se negaron a ilegalizar la esclavitud, el que tiene una estatua gigante en Washington que hemos visto como mínimo en multitud de películas y es venerado pues, como uno de los grandes patriarcas de la nación estadounidense. También el de los sombreros de pico, por supuesto, el de la película de Daniel Day-Lewis y el de los legendarios discursos que han pasado a la historia de su país y también de la Oratoria Universal. Pero no hablaremos ni de su presidencia, ni de la esclavitud, ni siquiera de sus largos sombreros de copa o sus discursos. Hablaremos de Abraham Lincoln, sí, pero de Abraham Lincoln, cazavampiros.
Bueno, para todas las personas que nos estén escuchando, esto es Graffiti, Radio Euskadi y no nos hemos vuelto locos.
No, bueno, igual sí.
Bueno.
Igual todos los locos piensan que están cuerdos, también puede ser.
Bueno, entonces, matizo, creemos que no estamos locos, del todo.
Eso es, en todo caso, vale. Estar locos no es la razón para hablar de Abraham Lincoln, cazavampiros. Serían como mucho pues dos realidades separadas, las alucinaciones paranoicas de una parte y Lincoln, cazavampiros, por otra. Y además, no seríamos los únicos en estar locos, porque si alguien no lo sabe, Abraham Lincoln, cazavampiros, es el título de una película real, que es donde empezamos hoy, que existe pues, en este mundo real en el que vivimos, que es algo friki fantástico, o por lo menos en este mundo que creemos que vivimos.
Bueno, y aquí está, como prueba, el tráiler.
Y oí cómo sonaba la voz del trueno. Y miré y ahí estaba la muerte diciendo, ven y mira.
La historia prefiere las leyendas a los hombres. Prefiere la nobleza a la brutalidad. Los grandes discursos a las hazañas silenciosas. La historia recuerda la batalla, pero olvida la sangre. Como quiera que me recuerde la historia, antes de que fuera presidente, solo recordará una parte de la verdad.
Bueno, quien hablaba era obviamente Abraham Lincoln Irati, ¿no?
Sí, obviamente.
El Patillas, ¿no?
Eso es, el Copas.
Eso es.
Efectivamente, era Abraham Lincoln, interpretado por el actor Benjamin Walker en la película de 2012, Abraham Lincoln, cazador de vampiros. La película nos cuenta, pues como podemos deducir por el título y el tráiler, la historia de Lincoln en su lucha contra estas criaturas de la noche antes de convertirse en presidente. Y sé lo que estáis pensando. ¿Estará basada en hechos reales?
Claro, no es muy loca la pregunta, desde
No, es muy lógica esta pregunta.
Totalmente
sí,
lógica.
¿Quién no se ha preguntado si Abraham Lincoln fue cazador de vampiros?
Claro,
lógicamente.
Yo cada día.
La respuesta es que está basada en un libro, la película, y que el libro está basado, digamos, en hechos reales que vinculan a Lincoln con los vampiros. O sea, ¿qué conexión hay?
Ay, bueno, a ver, como dicen en las barracas, esto se pone emocionante, esto se pone divertido, las de los camellitos. Bueno, pues empezamos con el libro, que se publicaba en 2010 y basado en un supuesto diario secreto del presidente.
Eso es. El libro es un bestseller del autor Seth Graham Smith. Tiene el mismo título de la película, pero yo lo voy a repetir porque me hace mucha gracia poder repetir una y otra vez la expresión Abraham Lincoln cazavampiros.
Ahí también, Abraham Lincoln cazavampiros.
Es que suena muy bien. Sí. Y su autor ya era conocido cuando lo publicó por otro fantástico bestseller anterior que tengo en casa, me enorgullece decir, y que se titula Orgullo y prejuicio y zombies. Está basado, obviamente, en la novela Orgullo y prejuicio de Jane Austen, que también ha dado para muchas películas fantásticas. Ajá. Ya veis que lo suyo, lo del autor, son las fricadas, claramente, lo mío también. En esta fricada que nos ocupa, todo empieza en Abraham Lincoln cazavampiros. Todo empieza cuando alguien descubre un diario secreto del presidente en el que explica un episodio desconocido de su vida que comenzó cuando su padre le contó de niño, con 11 años, que su abuelo fue asesinado por un vampiro y que su madre no murió, como se cree, de una enfermedad, sino de haber dado una dosis demasiado alta de su sangre a un vampiro en pago por una deuda.
Uy, uy, uy.
Como habréis adivinado, todos los que hayáis visto una película o leído un libro alguna vez en la vida, o sea, todos, el libro continúa años después cuando Lincoln se entera de la existencia de un vampiro y decide vengarse de su familia y matarlo.
Vale. Bueno, entonces, pero vamos a centrarnos un poquito. La idea de Lincoln como cazador de vampiros no se le ocurrió realmente a él, ¿no?
No, lo fantástico es que existe, se le ocurrió este libro y después la película, porque existe de alguna manera un rumor y también una conexión real entre Lincoln y los vampiros. Y parte de esta historia se conserva hoy en día en el Instituto Smithsonian en Washington, que era el que aparecía en aquella serie Bones, si os acordáis, en el que había una forense que trabajaba en el Smithsonian. Bueno, pues
sí.
En 1886, tres hombres llamaron al Smithsonian para decirles que habían comprado recientemente un molde de yeso de la cara y de las manos de Lincoln. Representaban estos hombres a un consorcio de donantes o de suscriptores y se la habían comprado recientemente al hijo de un escultor que 6 años antes aprovechó la estancia del presidente en Illinois para pedirle que fuera a su despacho de escultor y que fuera inmortalizado en una estatua de bronce que también se conserva en el museo.
Ya, y esas piezas son las que originaron la historia de los cazavampiros.
Sí, porque para hacer la estatua de bronce hicieron primero unos moldes reales, una cara de vida que se llama una máscara, hicieron también los moldes de la cara y de las manos, y el escultor le pidió a Lincoln que pusiera pues una mano sobre la otra para los moldes de las manos y para que la derecha quedara bien le recomendó que cogiera algo en la mano. Lincoln cogió un trozo de un palo de escoba del cobertizo del escultor, que se llamaba Douglas Volk, y ese trozo de madera, que no está en la estatua de bronce final, se conserva, eso sí, en las copias que hicieron en yeso.
Bueno, hemos visto las fotos, por cierto, las hemos colgado en nuestro Facebook también para quien quiera verlas, y resulta que ese trocito de madera, chan, 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 Irati, parece...
Pues parece, como puede que hayan adivinado los oyentes, una estaca de madera, es decir, lo que hay que clavar, según las leyendas, en el corazón de un vampiro para matarlo. ¿Es este el único detalle que sirvió para alimentar el mito de que Lincoln había sido un cazavampiros? No. Hay algún detalle más, y es que entre los suscriptores que donaron esas piezas de arte de Lincoln hay uno que no es estadounidense y cuyo nombre está increíblemente vinculado a la historia de los vampiros, como pocos. Se trata de un escritor que hemos mencionado alguna vez aquí el año pasado, el irlandés Bram Stoker, es decir, el autor de la novela de vampiros más influyente y más famosa de la historia, Drácula. Estamos escuchando la canción de la película que hizo Francis Ford Coppola basada en Drácula. Stoker, al parecer, se había contagiado de la admiración hacia Lincoln gracias a las cartas que había intercambiado con otro escritor, con Walt Whitman, grandísimo poeta americano que mencionamos aquí hace un mes cuando hablamos de poesía. Pusimos una secuencia del Club de los Poetas Muertos, película que conocerán todos nuestros oyentes, y Walt Whitman era el loco de dientes sudorosos al que se refiere Todd, uno de los alumnos, cuando el profesor Keating, Robin Williams, le obligaba a recitar un poema.
Bueno, recordamos perfectamente el momento. Whitman, Irati, que escribió, de hecho, magníficos poemas sobre Lincoln.
De hecho, en la película recordamos que los alumnos saludan a Keating muchas veces gritándole «Oh, capitán, mi capitán», que es una expresión con la que Whitman se había referido a Lincoln en uno de sus poemas. Como decíamos, Whitman, gran fan de Lincoln, contagió a Bram Stoker, el autor de Drácula, esta pasión suya por el presidente. En las cartas que se intercambiaron, fue Stoker el que le escribió primero a Walt Whitman como fan para expresarle pues cuantísimo le gustaba su obra poética y lo muchísimo que le admiraba. Y durante años se intercambiaron cartas que solo pueden considerarse pues lo que hoy en día llamaríamos fan mail, o sea, correspondencia de fans, porque Stoker realmente le escribió unas cartas preciosas y le admiraba muchísimo.
Fan mail, claro. Lo que pasa es que muchas veces con el fan mail no se tiene la suerte de conocer a esa persona.
No,
y en
no,
este
no, no.
caso, sí.
Sí se conocieron, sí. Stoker viajó a Estados Unidos varias veces por tema de negocios y se contagió, conoció a Whitman personalmente, y se contagió de la pasión de Whitman por Lincoln. Lincoln y Whitman se habían conocido y Whitman sabía muchísimas anécdotas de él. Contagió a Stoker, como decíamos, su pasión, tanto que Bram Stoker se unió al grupo de suscriptores de donantes que hemos mencionado al principio, y es una de las 33 personas y la única no estadounidense que aparece en la lista de donantes que dieron a The Smithsonian el molde belleza de Lincoln.
Vale, vale, o sea que bueno, ya tenemos a Lincoln con una estaca en una mano y al autor de Drácula en la misma historia, empiezan a encajar las piezas poco
Eso
a poco.
Eso es, y tenemos un dato más, tenemos a Bram Stoker visitando el estudio del escultor que hizo las manos y la máscara. Resulta que en uno de estos viajes a Estados Unidos, Stoker pensó en hacerle a Walt Whitman un molde de la cara y de las manos, igual que el que le había hecho el escultor a Lincoln. Incluso visitó, como decíamos, a Douglas Volk, el escultor de Lincoln, para proponérselo. Al escultor le encantó la idea realmente. Whitman era entonces una figura famosísima en los Estados Unidos, una especie de poeta, digamos, de la Revolución Americana. Le dijo que le gustaría, pero Walt Whitman era muy mayor, estaba ya muy enfermo y no se pudo hacer. Sin embargo, aquel viaje al despacho del escultor sí que sirvió para otra cosa, porque Bram Stoker en aquel despacho vio la máscara de bronce y las manos de bronce de Lincoln, es decir, no solo la de yeso, sino la que finalmente se acabó haciendo. ¿Y qué hizo Stoker? Pues comprarlo.
Comprar, claro, comprar. Bueno, y esta historia de esa máscara original de bronce también es bastante buena, Irati, y está relacionada con presidentes y multimillonarios.
Es muy curioso porque esa estatua de bronce hizo un camino muy largo y en ese camino se encuentra la estatua de Lincoln varias veces con otros presidentes americanos. Hoy en día, esa estatua está en el Museo de Historia Americana en Estados Unidos. Veamos cómo pasa desde Stoker hasta ese museo. Primero, Bram Stoker, irlandés, las compra y se las lleva a Londres. ¿Para qué? Pues para dar una serie de conferencias sobre Lincoln. ¿Qué cuentan esas conferencias? Pues cuenta sobre todo las anécdotas sobre Lincoln, entonces ya muerto, que le había trasladado Whitman. Cuando muere Bram Stoker, su viuda hereda todas sus pertenencias y subasta muchas de sus posesiones, también la máscara y las manos, que acaban en manos de, atención, un hombre muy famoso, John Rockefeller. No la marioneta de José Luis Moreno,
no.
Tampoco Macario, Monchito, nada, en absoluto.
Ay, mira, el otro día estuvimos hablando de ellos precisamente con Imanol Ituño.
Pues John Rockefeller, no el cuervo, sino el millonario estadounidense, que prácticamente controló la industria del petróleo las primeras décadas del siglo XX. Muerto él, se las dio en herencia a su hijo, Nelson Rockefeller, que fue gobernador de Nueva York y también vicepresidente con Gerald Ford. De momento, pues no ha llegado hasta la presidencia, pero casi. De él, la estatua de Lincoln pasó a su hija, Mary Rockefeller, que a su muerte dejó las manos y la máscara a su marido, Thomas Bruce Morgan. No es tan conocido, pero este escritor y periodista llegó a trabajar de ayudante de prensa para Athlai Stevens, que fue gobernador de Illinois, embajador de Estados Unidos con Kennedy y dos veces candidato presidencial demócrata, aunque nunca ganó. Muerto él, ahora sí, termina esta historia tan truculenta de la máscara, sus hijos la donaron al Museo de Historia Americana, que es donde descansa ahora.
Claro, que allí está, ¿no? Todavía.
Es. Ahí está la original de bronce, tanto la máscara como las manos, pero yo creo que la más chula, que sin duda es la de yeso, la de escayola con la estaca en la mano, descansa en el Smithsonian, el museo que aparecía siempre, como decíamos, en la serie de Bones.
Huesitos, Bones.
Eso
bueno.
Es.
Y así, Irati, entre estacas de madera y escritores apasionados por los vampiros, es como la gente empezó a imaginarse que Lincoln era cazavampiros.
Así de sencillo, a veces no hace falta más. De ahí la cosa acabó en un libro y en una película. Y sé que todo parece un poco raro, pero a veces realmente lo que decían no hace falta más. Así son los mitos, las leyendas. Cuando alguien tiene la capacidad simbólica, también el lugar como patriarca, como padre de una nación que tiene Lincoln, que libera a los esclavos, que refundó los Estados Unidos, que removió como orador los cimientos del país y su filosofía y ejerció un liderazgo que todavía hoy perdura, pues lo real y lo mitológico se unen enseguida, porque Lincoln parece casi irreal, mayor que la vida, que dirían los estadounidenses. Por eso creo que hay quien le imagina fácilmente haciendo cosas irreales, como matar vampiros. Recordemos que también, por ejemplo, en el planeta de los simios, la gran estatua de Lincoln aparece convertida en la estatua gigante de un chimpancé. Es decir, que tendemos a cruzar mundos cuando algo real parece casi sobrenatural.
Ya, es que es divertido, ¿no?
Es muy divertido.
Es muy divertido.
Para mí, lo más, ¿qué voy a decir yo? Para mí lo más divertido que hay.
Hombre, claro. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque yo tengo un amigo que tiene por ahí como perfil, ¿no? Fotos tapado con una sábana y tal, y luego a ver si van a escribir su biografía como el espectro o algo así, ¿no? Bueno, E Irati, tampoco hace falta irse hasta Estados Unidos para ver este tipo de historias, porque aquí en Euskal Herria también tenemos nuestros casos de líderes con poderes sobrenaturales.
Mucha gente en nuestra audiencia no lo sabrá, quizá, pero Tomás Tomalacárregui y el endacari José Antonio Aguirre se enfrentaron nada menos que por la hegemonía política del país como zombie el primero y como vampiro resurgido de su propia tumba el segundo. Carlistas zombies contra nacionalistas vampiros, en una película que no se estrenó en cines comerciales, pero que se puede ver en internet. Vamos a ver si podemos escuchar un poco el tráiler.
Duela urte bete, zientifiko karlista batzuei, esperimentua gaizkatera zitzaien eta epidemia zabaldu zen Euskal Herrian.
Kristinoa! Kristinoa ari da gure lurra gobernatzen!
Zombizida putre hori!
Zombi bat ari da eta horrela tregintzen.
Gauen dios! Zain zura guardatuko zara.
Pertsone batek bakarrik atera gaitzakera zonetatik.
Ez natu behar dugu.
Agirre!
Ieli dantzaria.
Partidoak eskua lusatzen dizu Euskadi gobernatzeko aita zeme bezel.
Tomasek ez du ezer zuen gandik nahi.
Bakea nahi badu, bakea izango.
Bueno, Irati, ya nos ubicabas un poquito, ¿verdad? Carlistas zombies, nacionalistas vampiros.
Lo normal.
Sí, exactamente, eso es. Bueno, yo creo que alguna vez ya ha aparecido por aquí o hemos charlado con ellos, pero bueno, cuéntanos, ¿no? Esta joyita del cine vasco.
Esta joya, como dices, es el tráiler de la película Ocean's 11, es decir, como la película de Ocean's 11, la de George Clooney, Los Atracos, pero con Ocean, por José Antonio Aguirre, Lendakari Aguirre. Y es la secuela de A Town of the Dead, que toma el título de Town of the Dead, un videojuego con zombies, pero poniendo al pueblo de guipuzcoano de A Town en el título. O sea, una genialidad.
Totalmente, totalmente. Hay que decir que son películas de aficionados que se hicieron hace algunos años. También hacemos un llamamiento por si hacen una tercera parte y tal. Bueno, pues que cuenten con el equipo. Tipo de
claro,
graffiti,
habría que meter,
¿no?
Pues hombres lobo, por ejemplo,
de figura,
faltan, ¿no?
No, hombres lobos, claro. Qué buena, vale. Bueno, y tantas, ¿no?
El argumento realmente era fantástico porque en la primera los dos científicos que se llamaban John Thomas y yo soy John Thomas decidían sacar de la tumba a soldados carlistas del siglo XIX para no perder privilegios forales que estaban en peligro. Y en la segunda sus oponentes devolvían a la vida a Aguirre, que como vampiro se enfrentaba al ejército del general carlista zombie. Todo esto ocurría bajo la dirección de Beñat Iturrioz y Xavier Padín y nos ha dejado pues lo más parecido a Abraham Lincoln cazavampiros que tenemos. Y pues un par de películas que realmente que demuestran que lo mitológico está ahí justo a la vuelta de la esquina. Y yo que ya he contado aquí mi pasión vampírica como escritora, siempre he pensado que es así realmente, que lo real se revela a través de lo extraordinario, porque lo real es extraordinario y está atravesado por impulsos inconscientes, por mareas psicológicas que nos cuesta percibir, por pulsaciones, por palpitaciones, a las que muchas veces la inteligencia racional que hemos aprendido a considerar la única vía a la realidad nos niega el acceso. Entonces aparecen lo telúrico, lo mitológico, lo fantástico para acompañarnos a lo que no vemos, pero sentimos y nos mueve, y a lo que no sabemos, pero sabemos en el fondo.
¡Ya! ¡Qué chulo! Es chulísimo. Hay que ir uniendo, ¿no? Imágenes, datos, sospechas, ¿no?
De alguna manera, tanto digamos que Abraham Lincoln como cazador de vampiros representa, digamos, la realidad de que para parte del público estadounidense y de su país es una figura que tiene ciertos poderes sobrenaturales o mágicos porque consiguió en la vida real pues cosas extraordinarias.
Oye, por cierto, Irati, ¿tú has visto la peli Abraham Lincoln cazavampiros?
No, he visto esto días, unos trozos, varias secuencias ya. Que había en internet, pero está producida por Tim Burton, lo cual no extraña a nadie.
No, para nada.
Y he leído Orgullo y Prejuicio y Zombies, que es, tiene Orgullo, tiene Prejuicio y tiene Zombies, esto lo puedo adelantar sin ningún lugar a dudas.
Sí, has dicho que lo tienes en casa, además. sea,
sí,
que, claro.
Sí. Lo compré en Nueva York hace unos años, pero no he visto a Abraham Lincoln cazavampiros, pero el trailer me pareció una genialidad.